Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación y compartiré contigo mis experiencias cotidianas y reflexiones en estos tiempos que vivimos. Para ello, contaremos con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que deseen participar enviando sus comentarios o experiencias. Te recuerdo que al final de cada episodio tienes las formas de contactar conmigo. Hoy es jueves 7 de mayo y quería empezar con una frase que me viene con frecuencia a la memoria. La mirada del que ama no es una mirada realista, es una mirada de proyección. Esta frase es del filósofo Joseph Pieper y es que hoy me gustaría animarte a pensar en la empatía. Sentir lo que la otra persona está sintiendo, encontrarse con alguien que está sufriendo y ayudarle a sentir que no está sola. Junto con la escucha activa, esta habilidad no deja de rondarme la cabeza. La empatía nos ayuda a entender el porqué de la actuación de los demás. Como dice la doctora Giraldez, y te adelanto que hablaremos de ella próximamente, nos puede llevar a plantearnos qué sentido tiene nuestro trabajo como docentes. Coincido plenamente con ella y con otros autores que van en la misma línea, en que el trabajo docente no termina en enseñar una asignatura y transmitir algunos contenidos. Todo lo contrario, atender al bienestar de nuestro alumnado es importante, muy importante. Ayudarles a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Si no, ¿qué otro sentido tendría la docencia? Esta empatía necesita al menos de dos patas, que son la escucha activa y la capacidad de no juzgar inmediatamente. Hay quienes, con su forma de actuar, con sus palabras, demuestran que piensan que los docentes no tienen sentimientos. Está bien, es una opinión respetable. No obstante, yo pienso todo lo contrario. No solo tenemos sentimientos, sino que el papel de los sentimientos del docente en un aula es muy importante, determinante, porque te ayudará a conectar con tu alumnado, a construir una relación sana con ellos, algo que hay casos en los que no se da. Piensa en alguna situación desafiante que hayas vivido en el aula. Una posibilidad es que hayas cortado en seco esa situación. Quizá te haya funcionado, pero lo que puedes tener seguro es que eso solo te servirá a corto plazo. Si quieres modificar una conducta de forma perdurable en el tiempo, no parece que esa sea la mejor opción. Esa vulnerabilidad que muestra el disruptor puede conectar con tu propia vulnerabilidad como docente. Si a partir de esa acción tratas de mejorar la relación con el grupo, puedes llegar a una situación en la que tus alumnos empiecen a hablar más y a compartir cosas dentro del aula. No solo pensamientos sobre tu asignatura, sino que puedes acabar descubriendo qué cosas son importantes para ellos, lo que les gusta y lo que les causa miedo. Plantéate si al terminar tu clase tus alumnos se sienten mejor, se conocen más y se valoran más que antes de coincidir contigo. Y recuerda, la mirada del que ama no es una mirada realista, sino una mirada de proyección. Pues después de esta reflexión te dejo con la entrevista de hoy. Nuria es docente y divulgadora científica. Ha participado como ponente en diferentes congresos internacionales de los que también se ha traído diferentes premios. Siempre suelo decir que disfrutes de esta entrevista, pero es así, y espero que disfrutes tanto como hemos disfrutado Nuria y yo grabándola. Nuria, muy buenas tardes. Bienvenida a Educar en tiempos de confinamiento.
Hola, buenas tardes, Jesús. Encantada de que me hayas invitado a esta conversación tan interesante que se prevé.
Nada, yo también encantado y muchas gracias por aceptar la invitación.
Hombre, gracias a ti.
No nos sobra tiempo a los docentes precisamente en estos momentos, ¿no?
No.
Bueno, es... cuéntanos algo sobre ti. ¿Quién eres y a qué te dedicas?
Vale, Bien, pues mi nombre, como ya bien has dicho, es Nuria, soy Nuria Muñoz, soy profesora de química en secundaria y en bachillerato, actualmente también ejerzo la jefatura de estudios en mi centro, entonces esa digamos que es la parte de trabajo docente, pero luego mi pasión es la divulgación científica. Entonces, tuve la suerte ya hace muchos años de contactar con, bueno, de participar incluso del inicio de la Asociación de Amigos de la Ciencia y Diverciencia que tenemos en Algeciras y bueno, pues a partir de Diverciencia he vehiculado lo que ha sido, lo que empezó siendo mi hobby, que hoy en día me ocupa muchas horas, que es la divulgación científica, ¿no? De la mano de Ana Villacusa, que todos sabemos que es el motor impulsor de la ciencia en nuestra ciudad, pues he ido conociendo muchos eventos de divulgación en los que me he ido introduciendo y bueno, pues disfrutándolo mucho, la verdad, y aportando todo lo que está en mis manos.
Ya que hemos empezado aquí por la parte de divulgación, de diverciencia y demás, ¿cómo ves tú el impacto que tiene eso en el alumno? O sea, ¿un alumno de química funciona igual si su profesor está pendiente de divulgar, de hacer experimentos y demás, que de darle una ficha de problema? O...
Hombre, no, para nada. O sea, yo puedo hablar de... Yo llevo en la docencia desde el año 96, ¿vale? Y ya tengo unos poquitos de años de experiencia. Y yo puedo decir que en mi carrera profesional hay un antes y un después de diverciencia. Bueno, o sea, yo cuando me dedicaba simplemente, o sea, a mí mi trabajo me apasiona, siempre me ha gustado dedicarle mucha hora a la preparación de mis clases, a buscar recursos nuevos, pero lo hacía de una forma aislada, ¿no? O sea, yo conmigo misma, pues bueno, pues lo mejor que yo podía o sabía hacerlo, pues intentaba innovar, pero no es igual cuando tú te encuentras con una comunidad, con un grupo de profesores, con tus mismas inquietudes, con las que tienes muchas iniciativas, ideas que aportar y que compartir. Y bueno, vas cogiendo luz, idea de todos, ¿no? Entonces, a raíz de introducirnos en este grupo, dirigir mi trabajo en clase, pero basándome siempre en métodos de indagación, de experimentación para el alumno, pues bueno, los resultados académicos cambian radicalmente para bien y el interés por parte del alumno, pues lo mismo, o sea, crece de manera exponencial en positivo.
Claro, claro. De hecho, que entiendo, o sea, yo soy de humanidades, pero entiendo que esto es un poco una metodología activa esencial en los ámbitos de ciencia, o sea, que aprender haciendo, ¿no? No
estamos... Sí, sí, sí. Es que, bueno, es algo tan antiguo como un proverbio chino, o sea, que no lo hemos inventado nosotros los que nos dedicamos ahora a la divulgación, que parece que es verdad que de hace unos 10 años para acá está en auge, pero esto ha sido desde que la ciencia es ciencia. O sea, claro, tú una disciplina científica la tienes que experimentar, no vale solamente explicarlo con un libro delante y una pizarra y una tiza, ¿no? O sea, dejas al alumno sin conocer la parte más importante de la materia.
Sí, 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 es así. De hecho, sí, habrá oyentes que no lo sepan porque sean de otra zona, pero aquí en Algeciras todos los años cuando llega Diverciencia, en fin, es una revolución en la calle, o sea, es, en fin, yo animo a que la gente lo ponga en Google, Diverciencia Algeciras, sí, y vea fotos para creerse que lo que decimos es verdad.
Porque... Sí, hoy se inauguraría nuestra Diverciencia 2020, hoy era la conferencia de inauguración y la exposición de fotografía de una mirada a la naturaleza, y mañana y pasado hubiéramos estado en la Plaza Alta, estamos todos un poquito melancólicos, pero bueno, pues sí, sabemos que todo lo bueno se hace esperar. O sea que cuando la podamos celebrar será doblemente buena, así que...
Totalmente, seguro que sí. Seguro que sí, pero no por una cosa así abstracta, sino porque, en fin, por aquí, por Educar en Tiempo de Confinamiento, ha pasado Ana Villacusa, ha pasado Palma, estás pasando tú, espero que dentro de poco Kiko se asome también. Sí. Entonces veo, y lo que estáis compartiendo con nosotros de cómo trabajáis y de cómo seguir durante este tiempo preparando todo, entonces no cabe duda de que la próxima edición de Diverciencia será inolvidable y que se superarán muchas cosas. Seguro. O sea que no es optimismo vano así para quedar bonito, ¿no?
No, seguro que sí.
Sí. Oye, Nuria, como docente, así, ¿qué pensaste cuando te enteraste de que se cerraban los centros?
Bueno, en principio yo he sido muy optimista siempre en este tema, ¿no? Y en principio el 13 de marzo, que que volvimos, bueno, ya el 12, jueves, nos dijeron, bueno, mañana el último día se cierra el centro. Yo pensé que era algo muy, muy corto, muy corto, muy temporal, o sea, como que, bueno, que en 2 semanas estamos aquí. No me imaginaba que íbamos a estar tantísimo tiempo, que iba a cambiar todo tanto, que esta pandemia se iba a... Bueno, pues que habíamos tenido noticias así, China, Italia, pero se nos aproximaba España, ¿no? Pero ya, bueno, pues ya se convierte en pandemia mundial. Entonces, yo no tenía ni idea, o sea, no podía hacer un pronóstico porque yo pensaba que iba a ser una cosa breve. Claro. Y, bueno... De hecho, menos mal que por internet lo puedes recuperar todo, porque además nos fuimos un viernes pensando que el lunes volvíamos. Sí. Los profesores, o sea, sabíamos que los alumnos no, pero los profesores volvíamos, y eso nos pasó, porque yo he hablado con profesores de muchas provincias de España, y todos igual, ¿no? O sea, todos los equipos directivos dijeron, bueno, el lunes nos vemos, tenemos ya un claustro general, recogemos material, preparamos cosas y ya nos distribuimos cada uno a nuestras casas. Y sin embargo, el estado de alarma saltó el 14 de marzo, y ese lunes 16 nadie pudo volver a su centro. Con lo cual yo ese lunes tenía preparado, pues bueno, pues para llevarme todo, le dejé factura de estudios, alguna cosita de experimentos que había dejado a medio terminar en el laboratorio, pues nada, no, nunca se pudo recoger. Menos mal que gracias a las tecnologías, pues lo puedes recuperar todo de la nube, ¿no? Pero
sí, y supongo además que como jefa de estudios te habrá caído un buen palo encima.
Bueno, increíble, o sea... Si la organización de un centro por parte de un equipo directivo, bueno, pues es una labor, ¿no? Que implica mucha hora, pues ya lo que ha sido. O sea, tú programas tu curso. Nosotros siempre estamos acostumbrados a que en julio nos quedamos más tiempo, lo que es la directiva, y programamos el curso siguiente, ¿no? Y empieza septiembre programando y todos los horarios hechos y todo. Ahora, esto ha sido... No programar un nuevo curso, que lo hemos tenido que programar de cero, o sea, hemos tenido que partir de cero, sino que tú antes programabas sobre la marcha, conociendo lo que tú habías hecho el año anterior y con unas pocas variantes. Ahora no, yo creo que este es el cambio más radical que ha sufrido la educación en la historia de la humanidad. O sea, desde que la educación existe, desde que los alumnos van a los colegios, esto sí. Yo, en mi opinión, creo que no ha habido nada igual. Entonces ha habido que, y en muy poco tiempo... con muy pocas instrucciones, porque todo ha partido de la autonomía de los centros, o sea, se ha delegado tanto en los centros que no todos los centros han tenido la misma capacidad de respuesta.
Claramente.
Yo no es porque sea el mío, yo estoy muy contenta y satisfecha con el trabajo que están desarrollando todos mis profesores, porque hemos tenido, bueno, pues la suerte, la iniciativa, las familias colaboradoras, los medios necesarios en las casas, para que nos hayamos podido adaptar bien y rápido. No es así en todos sitios. Yo por amigos y conocidos que tengo y pregunto, no todos los niños están recibiendo clases online, ¿eh? Nosotros sí, los nuestros sí. Yo he tenido, como jefatura, he tenido que hacer horarios nuevos para distribuir esas clases online a través de plataformas, pero no es una mayoría las que lo están recibiendo.
Sí, al principio era una minoría los que lo recibían, ahora ya es bastante, o sea, no tengo lógicamente el dato, ¿no? Pero sí que hay, pero hay muchísima gente, o sea, creo que la inmensa mayoría sí, pero también es verdad que me constan casos que no.
Hay muchos que no. O sea, no somos la inmensa mayoría. Hay muchos centros escolares de pueblos, de más remoto, de no sé, tampoco quiero clasificarlo ni por zona, ni por estrato social, ni mucho menos, pero por el contacto que yo tengo con muchos docentes de España por el tema de la divulgación y lo hablamos, hay muchos que no lo están dando, ¿eh?
Pues la verdad es que es una pena. Yo era un poco más optimista, pensaba que sí por lo que iba escuchando por ahí, pero... En fin, la verdad es que es una lástima porque, en fin, se ha hablado mucho, ¿no?, de la brecha educativa que se puede, bueno, que se está abriendo y demás.
Sí.
Y la verdad que, en fin, que nuestros alumnos se deberían sentir muy afortunados y aprovechar esto.
Porque, sí, es verdad.
Sí, ¿no? ¿Y tú cómo funcionan tus clases estos días? O sea, ¿cómo está funcionando tu docencia? O sea, ¿de qué manera, cómo trabajas?
A ver, trabajo dentro de lo que son las circunstancias, estoy trabajando muy bien, o sea, yo prefiero mi aula, mi contacto directo con mi alumno, porque es la parte más bonita y más eficiente de la educación, ¿no? Más eficaz, o sea, perdemos mucho por la pantalla. Aún así, bueno, yo soy una persona que, bueno, no sé, que me implico de lleno en lo que hago, ¿no? Entonces, a mí no me importa, yo veo que esto para... O sea, para intentar llegarle a ellos, yo ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar mi tiempo de trabajo. O sea, si yo antes les contaba de forma oral el tema que iba a explicar hoy, pues eso que yo les transmitía de forma oral, yo ahora se lo escribo. Se lo escribo como si yo estuviera dando la lección, igual, con mis ejemplos, con todo. Esos apuntes escritos por mí, se los hago llegar a ellos. A la vez que luego tienen la clase online conmigo para aclaraciones, para volver a incidir. Pero claro, el trabajo es brutal. O sea, no hay horario. Se levanta, yo soy madrugadora, me pongo muy temprano a trabajar y me quito cuando ya los ojos me dicen que no pueden más. Y descanso un poquito para el día siguiente.
A la hora y ahora de prepara las del día siguiente, claro.
Claro, ¿no? Y los fines de semana, sobre todo, o sea, dice, la gente, los amigos, los que no están en tu gremio, ¿qué tal el puente de mayo? Confinados, pero descansando, ¿no? Decía, ¿el puente de mayo? ¿Ha habido puente?
Eso es, ¿qué puente, no? ¿De qué me hablas?
Y me vino genial, yo dije, qué bien, 4 días para trabajar a fondo sin tener clase online, pues me puedo dedicar solo a preparar material.
Claro.
Simplemente un examen. O sea, lo que tú tardabas antes en poner un examen, ya con la experiencia que tú tienes, que puede ser una hora como mucho, mientras piensas, le pregunto este ejercicio, no, le pregunto aquel. Yo he preparado para mañana, tengo un grupo de 13 alumnos en química segundo de bachillerato. Yo he puesto 13 exámenes diferentes. Wow. No he sacado ni un solo enunciado de internet, porque si no ellos lo meten en internet y sacan la respuesta. Claro. Todos los enunciados son de mi cosecha, para que no los encuentren. Y cada uno recibirá a través de la plataforma. A las 10 en punto recibirás su examen, 13 exámenes distintos. ¿Sale? El tiempo que supone poner 13 exámenes distintos y enviar y asignar tareas en la plataforma 13 veces y programarla para que salte mañana. Y, o sea,
y corregir 13 exámenes distintos.
Y corregir 13 distintos y corregirlos en pantalla de ordenador, no corregirlos en papel. Que yo voy mucho más rápida con el papel.
Bueno, es que todo va en la misma línea, o sea, de que eso de las vacaciones, no sé yo quién se lo puede creer, ¿no? La verdad que... Oye, y dentro de la divulgación, Nuria, ¿tienes algún proyecto interesante? Seguro que sí, ¿eh? Pero ¿tienes algún proyecto interesante que podamos ver próximamente?
A ver, yo tenía unos proyectos muy bonitos este año porque tengo unos alumnos maravillosos que están muy implicados, ¿no? Pero esos proyectos se quedaron confinados en el laboratorio. Entonces... Aparte del trabajo de jefatura o del trabajo de mis clases, yo si no le pongo el aporte de la parte didáctica divulgativa de la ciencia, pues estaría, no sé, aburrida, triste.
Incompleta, ¿no?
Incompleta, no estaría siendo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo tengo con dos grupos de alumnos diferentes, de cuarto de ESO, uno y de primero bachillerato otro, tengo una asignatura que ya en mi centro se implantaron hace unos años, diseñadas por nosotros, las de libre configuración, que son asignaturas específicas de investigación. Hola. Entonces, yo soy la que las imparte. Con lo cual, ¿qué he hecho? Pues venga, investigamos. Confinados, pero investigamos. Entonces, les propongo dos retos semanales. Bueno, yo escribo dos retos semanales y para que no saturarlo a ellos, divido la clase en dos y cada uno hace un reto, ¿no? Cada grupo hace un reto semanal. Y son, pues, basados... A mí me gusta muchísimo la historia, aunque yo sea de ciencia, soy una persona que le encanta la historia. Entonces, me he inventado los retos de hitos de la historia de la química. Entonces, el reto siempre empieza con una fecha en la cual hay algún descubrimiento importante de la química. Y sobre ese descubrimiento narro un poquito de historia al principio, ¿no? Porque yo les escribo los documentos, les narro un poquito de la historia y a partir de ahí diseño un experimento relacionado con ese hito, pero para hacer en casa con materiales caseros.
Wow.
De manera que ellos me lo mandan a través de pequeños vídeos o fotografías del experimento y luego tienen que responder a dos preguntas que les hago de indagación sobre el reto en sí, ¿no? Entonces, todo ese material está quedando muy bonito, porque estamos hablando de hitos de antes de Cristo hasta la Edad Moderna, ¿no? Con lo cual, cuando lo tenga todo, lo quiero ensamblar, porque creo que, no sé, me parece que va a ser algo muy bonito para utilizar, por supuesto, en el futuro, pero incluso pues para presentar y compartir con otros compañeros. Ya lo comparto a través de Diverciencia, en la página web, en el Facebook de Diverciencia, semanalmente aparecen estos dos ritos, que de hecho he tenido la suerte de implicar a una exalumna mía que actualmente está estudiando química en la universidad.
¡Qué bueno!
Como está aquí confinada, se lo propuse ella escribe un reto y yo escribo el otro, de los dos que presentamos a la semana. Nos lo intercambiamos, nos aportamos sugerencias y los lanzamos para mi alumno y para Diverciencia.
¡Wow! ¡Qué chulo, qué chulo! Oye, ¿y esto va a Ciencia en Acción? O...
Yo lo quiero presentar. Lo único que, claro, tengo que sacar tiempo porque ahora lo tengo que ensamblar todo. O sea, todos esos vídeos, los tengo que subir a un canal de YouTube para copiarle el enlace e incluirlo dentro de esa teoría de la historia de la química, ¿no? O sea, que sí, mi idea es presentarlo, ¿no? Tengo hasta el 15 o 20 de mayo, pero que sí, lo haré.
Creo que 20 de mayo, me parece.
20 de mayo, sí.
Me ha llegado hoy algo.
Sí. Y luego, por otro lado, también a través de Diverciencia, que por eso digo siempre que es nuestro vehículo, nuestro motor, estamos haciendo un grupo de profesores voluntarios, una colaboración con la Fundación Descubre, que la Fundación Descubre es la red de ciencia de Andalucía, de ferias de la ciencia, ¿no?
Sí.
Entonces, tienen un programa que se llama Ciencia desde Casa, o Ciencia en Casa, y entonces nos han pedido aportaciones. Y para ello, pues cada profesor, según su temática, ha elaborado una ficha igual de un experimento casero y se ha grabado un vídeo. Y precisamente hoy han publicado el mío y yo he hecho como ya te comentaba antes, que me gusta la historia, he hecho un experimento de elaboración de tinta medieval en casa.
Wow.
Como la que hacían en los monasterios para escribir los manuscritos y demás, en las abadías. Entonces, pues ha quedado muy simpático, muy, muy bonito el experimento. Dice, vamos, la tinta sale genial. Y luego, pues nada, mi hija me grabaron el vídeo aquí en casa, yo me disfracé como si fuera un alquimista de la Edad Media. Y sí, me gusta mucho. A mí me gusta mucho el teatro, ¿eh?
Bueno, no sé
ni qué hice estudiando ciencia.
Claro, pero estás mezclando tus pasiones, ¿no? Con tu profesión.
Estoy sacándole provecho al confinamiento. Y nada, pues el vídeo ha quedado muy chulo, lo han editado y no tengo la fecha, pero se va a emitir en Andalucía Televisión, en un programa que hay del cole en casa o algo así. Se ha emitido ya algún vídeo de un compañero de Diverciencia, un compañero mío, profesor de matemáticas de mi cole, que ha hecho también un juego muy chulo de matemáticas para los niños, y después pues se van a emitir todos los vídeos que hemos hecho los profes de Diverciencia.
Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, pues a lo mejor, si te parece, puedo incluir alguno de esos posts que hay en Facebook de Diverciencia y el vídeo este de Ciencia en Casa en las notas del episodio, para que todos los que nos escuchen puedan fácilmente.
Lo único que me han pedido desde la Fundación Descubre es que lo compartamos siempre desde el enlace de su web. No que yo, o sea, yo tengo el vídeo, yo no puedo publicar el vídeo por como Nuria Muñoz, sino lo publica Descubre.
Sí, enlazado a la Fundación Descubre. Claro, sí,
entonces, hoy precisamente Diverciencia en su Facebook tiene publicado. Se llama Mensajes desde el Medievo. Y ahí viene el enlace y se puede ver la ficha, porque yo he elaborado una ficha explicativa en la cual voy comparando cómo se hacía en la Edad Media esa tinta con las agallas de roble y qué he tenido yo que utilizar en casa porque no tengo agallas de roble. ¿Vale?
Claro.
O sea, todos los ingredientes que se utilizaban y los que yo he utilizado caseros en casa. Y la tinta sale.
No sé si sale bien.
No sé si va a tener la misma duración que la de los manuscritos de la Edad Media, pero,
Oye, pues yo lo voy a intentar, ¿eh? Y te escribiré a ver qué he conseguido.
Es fácil de hacer, ¿eh?
Sí, porque eso, por ejemplo, ya la estoy empezando a ver la Edad Media en clase y me estás dando ideas.
Muy interesante. Échale un vistazo a la ficha y cualquier cosa me preguntas porque sería muy interesante para los chavales que hicieran manuscritos con esa tinta.
Pues sí, la verdad que sí, que es una idea que me está gustando. Aquí al final, esto es lo de siempre, aquí siempre salgo ganando yo. O sea, yo siempre me dais alguna idea, me llevo algo aquí apuntado en papel que espero poder poner en práctica ya mañana, además. O sea, pues mañana sigo con la unidad. Nuria, vamos a pensar en el futuro, vamos a ser gente buena y optimista y demás. ¿Tú qué crees que habrá cambiado en la escuela en septiembre?
A ver, yo creo por un lado, o sea, intento ser optimista, ¿vale? Pero a veces me cuesta en el sentido de que, bueno, pues soy optimista de naturaleza, pero cuando luego ves que después de tanto tiempo confinado la gente sale a la calle, cuando nos pasan a la fase tal y salen sin mascarilla y salen sin cumplir los horarios, digo yo, uy, ¿tanto tiempo al final para esto? Pues entonces no quiero pensar que sea igual con los alumnos, porque yo ahora mismo pienso que todos ellos que ahora realmente se están dando cuenta de lo importante que es en la escuela el contacto entre ellos, el cultivar las amistades, la relación con sus profesores, pues yo les digo, a que nunca más vamos a decir no quiero ir al cole, les digo muchas veces, incluso a los míos que son mayores, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que el sentimiento de cariño y de necesidad de ir al colegio lo van a tener, por ejemplo, lo que forman los alumnos, ¿no? Van a valorar mucho más lo que es el colegio, el instituto. Espero que no pase como con el tema de las mascarillas y demás. Eso en cuanto a alumnos. Profesores, hombre, pensando en positivo, aunque yo prefiero, como digo, la clase en directo, pero pensando en positivo, hemos tenido todos, los había ya que digitalmente eran unos aventajados, pero también había un grupo de profesores con una brecha digital por edad simplemente, y todos hemos tenido que ponernos al día en un tiempo récord, o sea, hemos aprendido a manejar plataformas que no habíamos utilizado nunca. Y eso después lo podremos seguir utilizando con ellos, ¿no? O sea, para lo que son unas tareas, unos deberes, pues a lo mejor en vez de perder tiempo en clase recopilando deberes, pues te lo van mandando a través de tu plataforma y tú en clase te puedes dedicar a hacer actividades más interesantes.
Así es, así es. Así es. La verdad es que a mí me gustaría también ver esos cambios. O sea, yo no sé, creo que cuando pisemos el centro en septiembre... vamos a tener que tomar una decisión muy difícil, muy difícil. Como siempre, o todo lo que he aprendido durante el tercer trimestre de 2020 me servirá para algo. O sea, ¿vuelvo a lo de antes, como siempre, o que de verdad estos meses que estamos viviendo sean un aprendizaje que se consolide y que nos lleve a cambiar cosas?
Ojalá.
Porque creo que la comodidad, a todos, y yo ahí me pongo el primero, la comodidad quizá nos puede llevar a decir, bueno, pero yo ya tenía estas cosas preparadas, ¿no? Porque volvemos a un primer trimestre, no a un tercero, que ya hemos hecho en digital, ¿no? Digamos. Entonces, me da un poco de miedo, la verdad.
O sea, te digo que me quiero mostrar optimista, pero también estoy un poco recelosa. O sea, el grupo de docentes, como cualquier colectivo, somos muy heterogéneos. Entonces, lo hay que es súper implicado y lo hay acomodado, ¿eh? Porque el sistema permite ambos y no premia a nadie, no premia más a los implicados que a los acomodados, ¿no?
A veces, incluso yo diría que pone algunas más dificultades cuando quieres hacer algo diferente que apoyarte, ¿no? Aunque también ahí hay de todo, ¿no?
De todo.
Sí, pero yo ahí la verdad que tengo mucha suerte, no sé tú, pero yo en el departamento en el que estoy, mi comité directivo, digamos, es un apoyo continuo en este sentido, ¿no? A todo lo que sea una innovación, un cambiar, un, como yo digo, montar un pollo de lo que sea, te van pidiendo más incluso, ¿no?
Sí, pero
entiendo que hay compañeros y compañeras que lo van a tener más difícil por motivos diferentes, pero bueno, será más difícil para ellos. Pero bueno, también es verdad, creo, Nuria, que lo que tú cuentas de Diverciencia, o sea, eso es... esa comunidad, ¿no?, de docentes, comunidad de aprendizaje que está ahí compartiendo, contaba Palma, contaba Ana, y tú lo has dicho también, o sea, compartir continuamente materiales. Yo creo que también con eso se ha derribado mucho muro que había entre docentes.
Sí, hombre, claro que sí, muchísimo. Ya te decía yo que para mí, profesionalmente hablando, hay un antes y un después de Diverciencia. Y la suerte que yo tengo de poder compartir con mis compañeros tantísimas inquietudes y de preguntarle y de asesorar a uno o pedirle tu consejo a otro. O sea, eso es genial. Es un banco de riqueza, un banco de recursos vivo, además. Eso pues no es meterte en internet a sacar un experimento y copiarlo de otro, no. Eso es vivo.
Claro.
Muy, muy bien.
Lo auténtico, lo verdadero, ¿no?
Sí.
Fenomenal, Nuria, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Llevamos ya casi 25 minutos.
¿Verdad?
Es que cuando uno habla de lo que le gusta, el tiempo se va, ¿verdad?
Sí, sí.
Ya no, para la no pasión, nos damos cuenta.
A la pasión no hay tiempo, por eso no me pesa el tiempo que estoy dedicando. Lo estoy haciendo porque me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta hablar de mi trabajo, como habrá comprobado, charlo mucho. Y las gracias te las doy yo a ti por haberme ofrecido esta oportunidad de conversar.
Pues nada, lo dicho. Nuria, que vaya todo fenomenal y nos vemos en la Plaza Alta dentro de muy poquito, ¿no?
Dentro de muy poquito. Muchísimas gracias, Jesús.
A ti, Nuria.
Muy bien, para ti también.
Igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Aquí lo dejo por hoy. Ojalá que te haya aportado algo. Espero tus comentarios y preguntas y que compartas tus experiencias durante estos días. En Twitter soy JesúsVélez84. También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Tienes el enlace en las notas de este episodio. Ayúdame a difundir esta iniciativa, compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. En un minuto lo has hecho, o sea que tampoco hace falta mucho tiempo y te lo agradeceré. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.